Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. No queríamos reconocerlo porque era la hipótesis más dolorosa. Pero el hallazgo del cuerpo sin vida de Olivia por el robot submarino Ángeles Salvariño a 1,000 metros de profundidad, a unas 3 millas de la costa de Tenerife, lo confirma. Confirma que el padre mató a sus hijas. Todos estábamos pendientes de Olivia y de Ana. Estábamos pendientes después de que desaparecieran el pasado 27 de abril. Tomás Jimeno, el padre, las recogió a las 5 de la tarde. La Guardia Civil cree ahora que el padre drogó a Ana y Olivia antes de asesinarlas. Es una de esas noticias que te dejan el corazón helado. Lo escuchamos y por un segundo pensamos en Beatriz Zimmermann, en la madre, en su dolor, en lo que supone vivir con algo así encima. Y rápidamente nos ocupamos de otra cosa. Nos dedicamos a otra cosa porque es demasiado pensar en ese dolor. Es demasiado que una madre se haya quedado huérfana de sus hijas de este modo tan brutal. Porque es demasiado que un padre que por naturaleza, por instinto, por todas las razones del mundo, debía de cuidar de la vida de sus hijas, las haya matado. Es un abismo. Se nos acaban los adjetivos. Es un agujero negro de tal calibre que queremos huir a otra noticia, a algo que nos distraiga. Hay cosas que están bien y otras que están mal. Y lo que ha hecho este padre con sus hijas está rematadamente mal. Mal. De hecho, eso es lo que nos produce un vértigo que nos hace perder el pie y que nos marea. ¿Cómo cabe tanto mal en un padre? Intentamos darnos explicaciones. Intentamos comprenderlo, porque lo nuestro es comprender. El padre era un hombre violento, un hombre posesivo. Un hombre que pensaba que su expareja, Beatriz, era de su propiedad. Beatriz era, para Tomás, una amenaza, porque Beatriz, como todas las Beatrices, como todas las mujeres, es y era y será libre. La amenaza era la libertad. Y desgraciadamente cada vez es más frecuente hablar de amor para describir relaciones de posesión también en chavales que tienen 15 años. No hay amor si no hay libertad. Esta parte de la historia la entendemos. Entendemos cómo de violenta puede llegar a ser una pulsión posesiva. Entenderíamos también una enfermedad mental. Pero es que aquí estamos ante algo más. Estamos ante el sufrimiento de los inocentes. El intolerable y desencarnado sufrimiento de los inocentes. Y eso es incomprensible. Ese mal es un enigma. No se pueden dar explicaciones sociológicas, lógicas, psicológicas ante el mal de los inocentes. De hecho, todos los discursos palidecen. ¿Qué tipo de discurso podemos hacer cuando un padre mata a sus dos hijas? Sí, vivimos en un mundo en el que el optimismo no es suficiente. El mundo a veces es un sitio sucio, muy sucio. El mundo es un sitio que necesita ser lavado. Porque el mal que no comprendemos, es una cosa muy seria. No sirven los discursos, pero sí sirve la compasión. La compasión por la madre destrozada. Sí sirve que el que sepa rezar, rece. Sí sirve que el que pueda gritar, grite contra este enigma tan grande. Grite hasta quedarse afónico. Sirve buscar una compañía, buscar una mirada, buscar una caricia que esté a la altura de este abismo. Sirve saber, porque lo sabemos, sirve saber que Ana y Olivia nacieron para un destino bueno que ahora las tiene en sus brazos. Descansen en paz. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Pues hoy estaremos pendientes de la última hora desde Tenerife, de este desenlace que nos ha partido a todos el corazón, como tú decías, Fernando. 45 días después la Guardia Civil encontró el cuerpo de Olivia, siguen buscando el cuerpo de su hermana Ana, también el de Tomás Gimeno. Bueno, pues lo contaremos, estaremos pendientes de si hay novedades. Es tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Hay dos grandes acontecimientos en el día de hoy. Empieza la Eurocopa. Italia-Turquía a las 9 de la noche. España ya está vacunada y con test negativos en los jugadores en el día de hoy. Y esta tarde, el número 58 de la serie entre Nadal y Djokovic en las semifinales de Roland Garros. Es la cita del día, Rafael Nadal contra Djokovic otra vez en París.
Sin ningún lado lo prefiero en la final porque hay que decir que yo ya estoy en la final. Eso es la puñetera realidad, ¿no? Al final tienes a Novak en semis, que es un rival dificilísimo y si ganas pues sabes que tienes otro rival dificilísimo en la final.
Las sensaciones son diferentes cuando estoy en la pista con él. Escogería a Rafa como el mayor rival que he tenido en mi carrera. La espera de un partido contra él, cualquier superficie, en cualquier ocasión, es diferente a cualquier otro.
París, Ángel García, Nadal por un nuevo puesto en la final de Roland Garros.
Y lo más importante hasta ahora es que luce el sol, que hace por lo menos 30 grados de temperatura aquí en París, es decir, condiciones ideales para ver un partidazo de tenis. Lo único que no sabemos, la hora de comienzo. Yo calculo que hacia las 6:30 de la tarde, cuando termine el Zverev Tsitsipas, que acaba de empezar. Y en la pista, el número uno actual, Novak Djokovic, contra el número 3. Pero el número uno de toda la historia, Rafa Nadal, empatado con Roger Federer, contra el número 3, que es Novak Djokovic. Decidirá lo de siempre, la Philippe Chatrier, la pista central de Roland Garros. Verá, como tú has dicho, el capítulo número 58 de su rivalidad. Esta vez no es en una final como el año pasado, que la ganó con mucha autoridad Rafa, es en una semifinal. Así que el premio es un poquito menor, pero con muchísimo a nivel histórico en juego. Han entrenado los dos con total tranquilidad, media hora cada uno, y ya están velando armas a la espera de esa gran semifinal de Roland Garros, por supuesto en directo en tiempo de juego, don Rafael Nadal Parera, Novak Djokovic.
Y hoy empieza la Eurocopa. Empezamos por los nuestros, por España. La noticia que viene contando la cadena COPE se ha confirmado en la mañana de hoy. La selección Javi Gómez ya está vacunada.
A las 9:45 de la mañana, Corrochano, llegaban las vacunas procedentes del Hospital Gómez Ulla. 15 minutos más tarde comenzaba el proceso de vacunación con Janssen y Pfizer, según la situación de cada integrante. Y algo antes de las 12 de la mañana se vacunaba al último. Detalles de la selección con las enfermeras y los militares que se han llevado varias camisetas, pero lo más importante es que la plantilla y el cuerpo técnico ya están vacunados y partirán a Sevilla con la máxima protección posible.
Thiago le ha puesto voz a la alegría del equipo español.
Pues ha ido bien. Hemos tenido el privilegio y la suerte de que nos hayan elegido o el gobierno ha decidido que nos vacunemos. Y obviamente nos ha tocado ahora mismo por la situación que sea, aunque tengamos el partido 3 días, tenemos que aceptarlo y espero que dentro de la gran noticia que ha sido para todos nosotros, pues no tengamos ningún tipo de efecto secundario para el partido, obviamente.
Y Elena Condis, la segunda buena noticia, con los test en el día de hoy, los test PCR.
Poco a poco va llegando la calma en Las Rozas. Hoy tampoco ha habido ningún otro positivo entre los 39 futbolistas. Todos han vuelto a dar negativo en los test PCR. Se espera que mañana el grupo de la lista oficial inicial ya pueda volver a entrenar todos juntos a la espera de Busquets, que se perderá el debut. También se está pendiente del resultado de un cuarto PCR esta tarde de Diego Llorente. Si da negativo por cuarta vez, se va a reincorporar a la concentración hoy mismo, mientras que a los 17 de la burbuja paralela ya les han comunicado que el domingo, si todo va bien, se podrán ir a casa.
Es uno de los jugadores con más internacionalidades en la selección española. ¿Qué dice Thiago Miguel Ángel Díaz?
El centrocampista reconoce que los jugadores están acostumbrados a convivir con el COVID y sus restricciones. Espera que el capitán Busquets, amigo suyo, esté pronto en la concentración de regreso. Afirma que es un privilegio haberse vacunado y lanza un dardo a la prensa. Puede haber dudas fuera, pero no dentro.
No, yo en ningún momento hablé de incertidumbre. Habláis vosotros de incertidumbre y nosotros decimos que estamos acostumbrados a esta situación, a poder convivir de esta forma. No somos positivos desde hace una semana, somos positivos desde hace mucho más tiempo en las competiciones que hemos tenido de clasificación, y es un grupo que ha ido creciendo, ha ido desarrollando el fútbol que queremos, y somos positivos por cómo es el grupo humano que tenemos, cómo son los futbolistas que tenemos y cómo estamos trabajando. Por eso somos positivos.
El rival es Suecia, el lunes en La Cartuja, en Sevilla. ¿Cómo está Suecia, Elena Condis?
Buenas noticias. Hoy también en Suecia no ha habido más positivos desde que el martes tuvieran que abandonar la concentración dos de sus delanteros por COVID, Kulusevski y Svanberg. Hoy han dado todos negativo en los test PCR, han entrenado en grupo pero con separación. Mañana a primera hora de la tarde viajan de Göteborg, donde se encuentran concentrados, a Sevilla, una Suecia que además da ejemplo, se baja las primas por si gana la Eurocopa.
Esto empieza a las 9 de la noche en Italia, en Roma, con una Italia-Turquía. Enviado especial, Rubén Martín.
Buenas tardes ya desde el Estadio Olímpico de Roma, donde empiezan a flotar los 24 globos que van a ser las 24 banderas de la ceremonia inaugural, que empieza a las 7 en punto de la tarde, a las 6 en Canarias. Shakir va a estar en la portería de Turquía, Locatelli por Verratti va a entrar en la selección italiana, Yılmaz en Turquía va a ser el delantero junto a Çalhanoğlu. Recuerden que Italia lleva 27 partidos sin perder, Turquía no perdió en la fase de grupos.
Esto lo cuenta el Tiempo de Juego desde las 8 y media de la tarde en la programación especial de la Eurocopa de la cadena COPE. Noticias de jugadores en la Eurocopa. Por ejemplo, Luis Munilla, el futuro de Mbappé se convierte en una cuestión de estado.
Por si había pocos ingredientes en la ensalada del futuro de Mbappé, todavía uno más. El mismísimo Emmanuel Macron toma partido en el debate sobre el futuro de la estrella gala. Después de estar ayer con la selección en Clairefontaine y de bromear con Mbappé de otros asuntos, a Macron le entrevistaron en el canal BFM y, como si fuera, como decía Corro, un asunto de estado, pidió que se quede en el Paris Saint-Germain.
El PSG es un club muy grande que ha sabido hacerle crecer, y creo que es importante que se quede en el Paris Saint-Germain por el club y por la liga francesa. Pero jamás voy a presionar al jugador, porque esto es una decisión muy personal y respeto la evolución de su carrera.
El domingo debuta Bélgica contra Rusia. Arantxa Rodríguez, ¿cómo está Eden Hazard?
Pues Eden Hazard, el futbolista del Real Madrid, ha reconocido en una entrevista a la televisión pública belga que aún no se encuentra bien, que aún no se encuentra al 100% físicamente, y que serán los médicos los que decidan junto al seleccionador nacional belga su participación en el primer partido de Bélgica en esta Euro.
Jugué 10 minutos en el último partido contra Croacia y solo he hecho una semana de entrenamiento completa. Tengo que hablar con los médicos para ver qué hacemos en el primer partido. Pero si soy titular o no, eso será decisión del entrenador. Al 100% aún no estoy y ya veremos qué hacemos.
El rival de Bélgica es Rusia. Positivo en la selección rusa. Andrei Mostovoy abandona la concentración. Y atención a esta noticia. En Bilbao, José Ángel Peña, la UEFA, ¿cómo indemniza a Bilbao por no ser sede de la Eurocopa?
Pues va a compensarle con 1.300.000 euros y con la designación de Samamés como escenario de una final de la Europa League y otra de la final de la Champions femenina. El alcalde de la ciudad, Juan María Burto, se ha felicitado por el acuerdo alcanzado el pasado miércoles con la UEFA, que viene a reconocer la razón de Bilbao en este litigio.
La UEFA reconoce la actitud de firmeza de la sede de Bilbao en defensa de estos intereses. La UEFA va a resarcir a Bilbao de 1,3 millones de euros y también que vamos a ser sede en los años 2024 y 2025 de la final de la Europa League y la final de la Champions League femenina.
Nadal, la Eurocopa y ahora Verti con Gema Santos.
Como cada día, Corro, por supuesto que no podemos estar sin visitar Verti.es, sin entrar en nuestra aseguradora digital, porque este verano, por ejemplo, no tienes que dejar que nadie te impida disfrutar, ni siquiera tu seguro de coche. Por eso te animamos a que lo contrates en Verti.es, porque te vas a llevar un 40% de descuento y además puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en Verti.es.
Enseguida más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Tenemos su mata y además es blanca.
Buenasera.
Y la radio también.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Empieza a compartir alegría, felicidad, optimismo y las cosas buenas de la vida. Vinos de Cepa 21, la expresión más fresca, innovadora y moderna de la Ribera del Duero. De Bodegas Cepa 21, vinos top con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, cepa a cepa, Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
Asunto UEFA Superliga, acaba de decir Ceferin, el presidente de la UEFA. Vamos a seguir, la suspensión del procedimiento no es definitiva, resolveremos el caso en los tribunales. Y ahora noticia que contó anoche el partidazo Javi Gómez, Morata se queda en la Juventus.
Sí, noticia Corrochano del partidazo de la cadena COPE. Álvaro Morata seguirá cedido un año más en la Juventus de Turín. Los italianos pagarán 10 millones a los rojiblancos, misma cantidad que pagaron el año pasado. Y además contaba Juanma Castaño que la idea de los juventinos es quedárselo en propiedad, por lo que deberían abonar en enero los 35 millones restantes.
Este es Iker Casillas esta mañana en Ávila, de leyenda a leyenda, hablando sobre Ramos.
Pierdo yo, que me gusta el fútbol y me gusta que Sergio esté en el Madrid y que me gustaría que estuviese ya. Pero es una decisión que tendrá que tomar él y el club. O sea, esos son dos situaciones que tienen que entenderse ellos. Los demás podemos opinar lo que queramos, pero no va a llegar a ninguno. Pues a mí Sergio es un jugador valiosísimo, pero también tienes que entender la posición que tenga el club, que no la sé, la desconozco ahora mismo.
Y de central a central, Melchor Ruiz, Varane puede salir del Real Madrid.
Sí, es una opción que cobra fuerza, sobre todo teniendo en cuenta que no ha respondido todavía a la oferta que le solicitó el Real Madrid para ampliarle el contrato. Recordemos que el francés tiene todavía un año más con el conjunto blanco. Llegados a este punto, el Real Madrid tiene claro o que tiene ya algo acordado o que quiere salir libre la próxima temporada. En este panorama no verían con malos ojos una venta porque tiene ofertas de la Premier y además es de los jugadores por los que se podría sacar más dinero. Está tasado en torno a 60 millones.
Atención, noticia sorprendente en el Barcelona. Víctor Navarro, ¿a quién ha destituido la directiva del Barcelona?
Al entrenador del Barça B, a Xavier García Pimienta. Joan Laporta sigue adecuando el club a su gusto. Esta mañana, el vicepresidente Rafa Juste, acompañado de Alex Sanco, le han comunicado que no seguirá al frente del filial azulgrana ni tampoco en la casa. Es una decisión que no se esperaba porque tenía un año de contrato, porque llevaba 19 años en el club y porque recientemente le habían asegurado su continuidad. Laporta está reestructurando la Masía, incorporando a gente de su confianza, como ya hizo en secciones como el balonmano, despidiendo a Xavier Pascual y David Barrufet.
Noticias de mercado. En Villarreal, Juan Igual, el Villarreal compra a Juan Foyd.
Lo ha hecho oficial el Villarreal este mediodía, Corrochano. El club ejerce la opción de compra sobre el central argentino Juan Foyd, que firma para las próximas 5 temporadas y que va a costar 15 millones de euros. Además, Foyd es noticia porque es uno de los descartes de Scaloni para disputar la Copa América.
Noticia que se acaba de producir en el Betis, se sabía, pero es oficial. ¿A quién ficha el Betis, Andrés Ocaña?
Acaba de anunciarlo el Real Betis Balompié. El portero Rui Silva, que viene procedente del Granada, firma para las próximas 5 campañas con el conjunto verde y blanco, que ahora tiene en la plantilla a Bravo, a Joel Robles y a Rui Silva. Tendrá que darle salida a uno de los porteros.
Este fin de semana, eliminatoria por el ascenso a primera, el domingo, Rayo Vallecano, Girona. Empezamos en el Rayo. Noticias del Rayo, Carlos Ganga.
El Rayo con la gran novedad de Advíncula. Como contábamos ayer, Perú le ha liberado de la Copa América y estará en la eliminatoria completa. Iraola, además, pendiente de la microrotura de Savelic y del hombro de Bebé. Al único equipo de playoff que el Rayo le ganó el duelo en la Liga fue al Girona. De hecho, la última derrota del equipo catalán fue en abril, precisamente en Vallecas. Ese día no hubo público. El domingo habrá 1.500 personas en Vallecas.
Y en el Girona, José Luis Gil, hoy hemos escuchado a Francisco, a su entrenador.
Se ha adelantado hoy la rueda de prensa del técnico por temas de logística. Un Francisco que confirma que Estuani está disponible para el partido del domingo y para la eliminatoria. Única baja, por tanto, Bárcenas con Panamá. No preocupa que el árbitro del domingo sea el mismo que el que pitó en Vallecas en Liga. Le ha pasado al conjunto madrileño el papel de favorito, pero eso sí, el ascenso del Girona puede pasar por 3 claves, humildad, ambición e ilusión.
Nosotros estamos súper ilusionados por nuestra gente, porque al final no han podido vernos en todo el año, y estamos súper motivados porque se nos presenta otra oportunidad después de 10 meses de estar en el mismo sitio. Vamos a poner todo de nuestra parte, esto te lo por seguro. No hay euforia ninguna, todo lo contrario, hay humildad, pero sí hay ambición y sabemos lo que hay detrás nuestra y vamos a intentar darlo todo por ello.
Claro. Noticia que afecta a primera y a segunda. Fran Sánchez, director deportivo del Granada, deja el Granada, ficha por el Valladolid. Y en el Lugo, Rubén Alves va a seguir una temporada más en el banquillo. Y ayer la selección femenina, partido amistoso, España 3, Bélgica 0. Enseguida de nuevo en Roland Garros.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hiciste cola toda la noche para comprar la nueva camiseta de la selección, sentado en una sillita de playa, y cuando llegas al mostrador te dicen que no queda tu talla.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en Versus.es y apuesta en el próximo partido de la Eurocopa. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. ¿Y se están poniendo una alarma? Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Nuestra atención está puesta en el Nadal Djokovic, pero ha empezado ya la primera semifinal del torneo, Ángel García.
Y hay que estar también muy pendientes de ella, Corro, porque en cuanto termine, unos 20 minutos después más o menos, es cuando empezará el Nadal Djokovic. De momento, 19 minutos de partido y ha salido más fuerte el griego Stefanos Tsitsipas, que rompió el servicio de Alexander Zverev y tiene ahora tres bolas para ponerse 4-1 arriba en el primer set. Veo bastante gente en la grada, ya sabes que pueden venir 5.000 personas, bastante sol, importante para Rafa Nadal, y una muy buena temperatura, así que todo preparado para una maravillosa tarde de tenis aquí en París con cuatro de los seis mejores jugadores del mundo.
Ahora el baloncesto. Pilar Casado, el Real Madrid, primer finalista de la competición.
Jugará el Real Madrid su novena final en los últimos 10 años, tras ganar la noche a Valencia por 3-80-77. Es la victoria 596 de Pablo Lasso en el banquillo blanco, es decir, una más de las que consiguió Lolo Sainz. Se agarró el Real Madrid a Sergio Llull, que a pesar de sus problemas físicos arriesgó para echar una mano, y también a un Garuba, que cuando Valencia tuvo en su mano voltear el marcador e incendiar la semifinal, apagó el fuego con un doble-doble, siendo el jugador más joven de la historia en hacerlo en un playoff.
Albert Díez, hoy conocemos al rival del Real Madrid en la final.
Saldrá del vencedor entre el Barcelona y el Lenovo Tenerife, un partido que se juega en el Palau Blaugrana a las 10 de la noche y que, vale, es un billete para la final de la Liga Endesa. Vamos a ver qué versión vemos de los dos, si la versión modo rodillo del Barcelona del primer partido o un Lenovo Tenerife que creció, desactivó a su rival y sobre todo forzó el tercero y definitivo de semifinales. El de hoy es el partido número 87 del Barcelona esta temporada.
Noticia en Unicaja, Emilio Guerrero renuncia al club a la Euroliga y a la Eurocup durante 3 años.
Primera decisión importante del nuevo Consejo de Administración de Unicaja, que ha decidido por unanimidad que el club malagueño juegue la próxima temporada la FIBA Champions League. De esta manera y tras 20 años el club sale del espectro de Euroliga. Desde el Unicaja de Málaga se argumenta que esta decisión se lleva a cabo porque la FIBA aporta más recursos económicos a la entidad.
Ayer la España femenina le ganó a Turquía 75-41 en partido amistoso, y vamos al Parra Center porque Utah continúa imparable. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Utah volvieron a vencer a los Clippers y se ponen 2-0 en la eliminatoria antes de viajar a Los Ángeles. De nuevo, gran actuación de Donovan Mitchell, que parece haber nacido para estos lances. La joven estrella de los Jazz acabó con 37 puntos. En el otro duelo de la noche, los Bucks ganaron a los Nets en un partido infame, con mucho el peor de lo que llevamos de playoffs. Con este triunfo, Milwaukee recorta distancias, pero Brooklyn sigue mandando por 2-1 en la serie y continúan siendo los grandes favoritos.
Gran noticia en el judo, Javier Pascual, Nico Siera, campeón del mundo en Budapest.
Y logró este título 3 años después de su primera corona universal en la categoría de hasta 90 kilos, tras imponerse este jueves por ipón al uzbeko Bobonov. Con este título ratifica así su condición de favorito para los Juegos de Tokio. Este oro se suma a los bronces de Fran Garrigós en menos 60 kilos y de Julia Figueroa en menos 48, y a la plata de Ana Pérez Box en menos 52 kilos.
Balonmano, la Champions, la Final Four, Juan Arias, el Barça disputa mañana el partido de semifinales.
Contra el Nantes de la Final Four de la Champions, con la baja de Ariño y con Entre Ríos y Palmerson tocados, los azulgrana no ganan el título europeo desde el 2015. Los galos están entrenados por Alberto Entre Ríos y tienen hasta 5 ex-barcelonistas en sus filas. En caso de clasificación, su rival en la final saldrá del vencedor del PSG francés Albor Danés. La final el domingo a las 6.
Daniel Asenjo, coque hierba, europeo, España, las chicas en semifinales contra Alemania.
A partir de las 6:30 la selección femenina de hockey hierba busca la final del europeo. Lo hace ante Alemania, una de las favoritas y actual campeona del mundo.
Ciclismo, Quique Iglesias, sexta etapa de la Vuelta a Suiza.
Sí, se ha retirado enfermo Mathieu Van Der Poel y la fuga es muy buena, ¿eh?, de hoy, con Julien Alaphilippe y Marc Soler entre los que andan en cabeza, y acaba de ganar en Eslovenia, en la tercera etapa del Tour de ese país. No es un día cualquiera hoy para el sprinter del equipo Caja Rural, Jon Aberasturi.
Noticia de cuenta, Carlos Miquel, McLaren entra en la Fórmula E, Carlos.
Exitazo de Alejandro Agaz con su nueva competición, la Stream E de buggies eléctricos, que desde el año que viene contará con la presencia de McLaren Racing. Así lo ha anunciado esta mañana el CEO de la marca y de la escudería de Fórmula 1, Zak Brown, que no sabe aún el nombre de los pilotos, pero buscará figuras internacionales de primer nivel. Desde aquí yo le propongo uno, Joan Nani Roma, que compite con Bahrein, uno de los accionistas de la marca, en el Rally Dakar.
A ver si te hace caso. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Bodega Caraval.
Vinos tintos de guarda elaborados 100% con uvas propias.
Únicos y singulares, creados para que disfrutes.
Un referente extremeño con más de 90 puntos en las principales guías españolas.
Pruébalo, te sorprenderá. Entra en caraval.es.
Recuerda, Caraval, con B, de buen vino.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 seguimos en el 106.3 para los muy cafeteros y para los muy cafeteros también en los dispositivos móviles, en las aplicaciones de los dispositivos móviles. Ahora el divertimento de cada uno, el de Pedro Martín en el Reto Pedrito, es el siguiente. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Vamos a desvelar la película que estábamos buscando esta semana. Di las pistas,
sí.
Escuchamos pista sonora y decimos quién ha ganado.
Por cierto, qué buena película habría hecho Mariano Zores de todo lo que ha pasado durante esta semana con la selección, ¿eh?
¿Cómo se hubiera titulado ese?
Bueno, claro, cualquier cosa. Ay, madre. Bueno, pues eso, estaba buscando una película de Mariano Zores, una película de los años 80, en la que estaban de protagonistas pues los tres actores que más veces ha utilizado durante esos años, Esteso Pajares y su hermano Antonio Zores. También estaba de protagonista Jenny Yada. Y ayer pusimos un fragmento de la película y después de escuchar otro fragmento más vamos a decir el título.
Esta es la peli.
Sí. Aquí estoy, que parezco una tarta. A ver, si no llegamos a darnos cuenta de lo que tenía, ¿dónde estaría usted ahora?
Pues en su casa, con el uñero metido en agua caliente. ¿Dónde va a estar?
En su casa, de mala manera, sin higiene.
Perdón, perdón. Señor diputado, ahí fuera hay unos fotógrafos que quieren hacerle unas instantáneas para la prensa.
Que pasen, pero no me van a conocer.
Ay, oye, ¿qué cosa dices? Todo lo que dice el gracioso este hombre.
Están en la COPE, ¿eh? Están en la COPE. Pajares, Esteso, Juanito Navarro, Ozores. Bueno, la peli es, Pedro...
Agítese antes de usarla.
No agítese antes de usarla. Se la ha visto entera esta mañana Daniel Asenjo, pero el ganador, Dani, ¿quién es?
El ganador se llama Juanma y en Twitter es @Juanma1971.
Enhorabuena por el 79, veo que es joven, el 71 relativamente joven, pero
yo
ya,
no lo había,
ya veo aquella película. Muy bien,
tenemos,
Pedro.
Le tenemos que buscar título
la película
a la película de
la vacuna será Vacúnese usted, por favor, algo así.
Sí, sí, sí.
Bueno, hasta mañana. Bueno, hasta la tarde. Un abrazo.
Adiós.
Adiós, Pedro. Bueno, producto del partidazo... España, Luis Enrique, ayer en la sala de prensa.
A mí en la parte deportiva, el Luis Enrique este condenadamente optimista, me parece bien que el seleccionador sea optimista y que intente además contagiarnos a los demás, y luego esto tiene un reflejo en el campo, pues miel sobre hojuelas. No me ha convencido la explicación esa de los 26, que eso a mí me sigue pareciendo un error que bordea la negligencia. No me ha quedado muy claro el timing de lo que pasó con Busquets. Me parece bien que se le espere. Y bueno, en líneas generales ha estado bien, pero con sus oscuros también. O sea, no ha estado perfecto, no está impecable, porque yo creo que lo de los 26 a mí sigue sin convencerme.
Sí, a mí me hizo gracia, lo de los 23 me parece que es muy simpático. A mí me sacó una carcajada, vaya. Pero por lo demás, a mí este optimismo que pretende contagiar, que lo entiendo, es lo que tiene que hacer, yo no sé si está consiguiendo contagiar a nadie, ¿eh? O sea, yo no creo que haya nadie ahora mismo muy optimista con el papel de
la selección. Pero es necesario, creo... que lo haga. Es necesario,
sí, que no,
a tres
que
días
no,
vistas
no
del
va,
comienzo.
No va a hacer lo contrario,
claro,
es verdad,
claro.
Pero no está convenciendo.
Entonces está bien. Bueno,
yo creo que lo mejor que tiene Luis Enrique es que cada vez que da una rueda de prensa consigue que la portada del día siguiente sea para La Roja, que está muy necesitada de portadas, porque quieras o no quieras hay un, no voy a decir un desencanto porque todavía no sabemos si nos va a cautivar, pero sí una falta de gancho con este equipo, y él cada vez que habla o porque te gusta mucho, o porque te disgusta mucho, porque
Luis
te deja
Enrique
media.
Y la selección española. En el día que comienza la Eurocopa, Dani, ¿qué preguntamos?
En @deportescope estamos ya en clave Eurocopa. Preguntamos hasta dónde crees que va a llegar España. Octavos, cuartos, semis y final. Estamos cerquita de los 2.000 votos y de momento el 41% sitúa a España en octavos. Un 29 cuartos, 18 final y un 12% las
y
semis.
Y veo que porque no hemos puesto primera fase, que está la gente bastante pesimista. Bueno, de todo esto, por supuesto, vamos a hablar con la gente que sabe en el 106.3.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Joe Biden está en Europa, primera gira internacional del presidente de Estados Unidos. Claro, tú dirás, ¿y a mí qué me importa que Biden esté en Europa? Si yo tengo mi propio lío, tengo que salir del ERTE, tengo que poner en marcha mi empresa, tengo que conseguir que no me despidan. Bueno, pues aunque parezca remota la relación, hay una relación entre nuestro día a día y la política internacional. Y bueno, lo que ha hecho Biden al venir a Europa y lo que está diciendo, pues sustancialmente es una buena noticia. Es decir, con Trump, la política exterior de Estados Unidos estaba... era difícil de precisar, porque la política internacional de Estados Unidos era a golpe de tuit y daba muchos bandazos. Pero fundamentalmente era una política internacional aislacionista, y eso es mal asunto. Biden ha hecho varias cosas. Biden, bueno, ha buscado una interlocución con la Unión Europea. Trump no quería saber nada de la Unión Europea y es muy importante que se refuerce ese vínculo atlántico. Un vínculo atlántico para que, digamos, las democracias del mundo se ayuden mutuamente. Quiere decir, tenemos a China, que no es una democracia, queriendo liderar el mundo. Hombre, conviene que los demócratas estén unidos. Y, bueno, que retome el vínculo con la Unión Europea, que retome el vínculo con la OTAN. Trump solo tenía una preocupación con la OTAN, y es que los países europeos pagáramos más cuotas. La OTAN sigue siendo algo muy interesante y muy importante en la lucha contra muchas cosas. Pero, por ejemplo, contra el creciente expansionismo militar de China, que crece considerablemente. Buena cosa que esté aquí Biden, buena cosa que a Johnson le haya tirado de las orejas para que cumpla lo que estableció en el Brexit. No se ha puesto del lado de Johnson, se ha puesto de la Unión Europea. Buena cosa que refuerce el vínculo con Europa, que refuerce el vínculo con la OTAN, que le tire de las orejas, porque es lo que va a hacer al final de su visita a Putin. De la política exterior de Biden se podría hablar mucho tiempo. Hay cosas que están mal hechas, por ejemplo, retirarse de Afganistán. Al retirarse de Afganistán, bueno, ha puesto el país en una situación muy complicada, porque los talibanes van a zurrar de lo lindo y va a haber una guerra civil, o sea, se va a prolongar la guerra civil larvada que ya había. Pero digamos que enfila al menos lo más razonable en este momento frente al expansionismo chino, pues no aislarse, apoyarse en sus socios, o sea, son todas cosas muy razonables. Y luego superar también el aislacionismo en tema de vacunas. Hasta ahora Estados Unidos no ha exportado vacunas y ahora ya va a comprar 500 millones de vacunas de Pfizer para donarlas a los países del tercer mundo. Vamos a ver si también en esta visita conseguimos arrancarle a Estados Unidos, ya que lo va a ver Sánchez, si le conseguimos arrancar a Biden, digamos, una mediación como la que hizo Estados Unidos en la otra crisis con Marruecos, o la otra crisis protagonizada por Marruecos, que fue la invasión en Perejil. Esto, que nos parece muy lejano, tiene que ver con la persiana que levantamos todas las mañanas en nuestra empresa, porque un mundo más estable, un mundo en el que China no se convierte en el protagonista único, es un mundo en el que tú y yo podemos estar un poquito más tranquilos, podemos estar un poco más confiados en el valor de la democracia y podemos tener una economía y una tecnología, ojo con la tecnología, no dependiente absolutamente de China. O sea que sí que tiene mucho que ver con el móvil que tenemos en la mano, que tiene mucho que ver con la persiana que levantamos por la mañana en la empresa, que tiene que ver mucho con nuestras libertades, porque aquí hay algunos diciendo que el modelo tiene que ser el de ciertos países asiáticos donde no hay libertad. Por eso es muy importante que Estados Unidos y Europa estén juntas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Viernes 11 de junio y van a cumplirse 24 horas del hallazgo más triste, el desenlace que ninguno queríamos, pero que todos temíamos, ¿no? Bueno, la Guardia Civil sacaba del fondo del mar el cuerpo de la pequeña Olivia, de 6 años, desaparecida junto a su hermana Ana, de tan solo un año, hacía 45 días en Tenerife. Su padre, Tomás Jimeno, la secuestró el 27 de abril, no se las devolvió a su madre Beatriz y su amenaza telefónica de aquella noche, nunca volverás a ver a las niñas, se ha materializado de la forma pues más terrible, ¿no?, al hallar el cuerpo de la pequeña. No había huido con las niñas a ninguna parte, que es la esperanza a la que se aferraba la madre, y yo creo que un poco todos nosotros, ¿no? Quizá porque nos resulta imposible entender, totalmente imposible, de asumir que un ser al que denominamos humano pueda asesinar a sus propias hijas para hacer daño a su madre. Bueno, hoy es un día de conmoción, de tristeza, de dar el pésame a la familia y de solidaridad infinita con esa madre destrozada, porque jamás llegaremos a imaginar ni una pequeña parte de su inmenso dolor. Así que un enorme abrazo para Beatriz, para toda la familia de las niñas, de parte de todo el equipo de La Tarde. Yo creo que puedo hablar también en nombre de todos y cada uno de los oyentes de este programa. Bueno, mira, y en este equipo precisamente tengo la suerte de contar con una mujer que no solo es una de las mayores especialistas en periodismo de sucesos, sino un ser humano enorme, de los pocos que conozco, capaz de hablar de casos como este con la sensibilidad que merecen y que me consta que después de tantos años de profesión, pues ella también se sigue emocionando y sufriendo mucho con sucesos como este. Cruz Morcillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Jo, que me vas a hacer llorar, que hoy es un día complicado.
Es un día muy difícil, es un día muy complicado. Es un desenlace que temíamos, aunque en el fondo siempre nos agarrábamos a la esperanza. Bueno, la Guardia Civil, Cruz, siempre mantuvo, de todas formas, todas las hipótesis abiertas, pero los indicios apuntaban a que Tomás Jimeno y las niñas nunca habían salido de la isla, ¿verdad?
A ver, Pilar, lo hemos hablado siempre con la delicadeza y el tacto que era necesario, porque era necesario y sigue siendo necesario, porque no podemos perder nunca de vista a Beatriz, a esa madre y a la familia de las niñas, ¿no? Pero realmente hace muchas semanas ya que la Guardia Civil tenía muy pocas esperanzas, por no decir ninguna, de encontrarlas con vida, Pilar. Esto es así porque desde el momento en que Tomás Jimeno vuelve con esa barca vacía que antes ha ido llena, se hacen absolutamente todos los cotejos en tierra, todos, o sea, no quedó nada por rastrear, la costa, las casas, las cámaras, los enlaces internacionales, los barcos que se habían aproximado, los teléfonos que se habían conectado, absolutamente todo. Cuando se acaba esa parte, por una parte personal y por otra tecnológica, sin encontrar el menor rastro, todos los indicios, todas las pistas llevan al mismo sitio, que es a ese último punto donde se conecta el teléfono. Y me permitirás, Pilar, que hay que... Bueno, es que esta investigación, al margen del dolor de lo que ha sucedido, es un hito tecnológico, cómo se ha logrado situar esa zona, lo complicadísimo que era acotar esa zona, cómo se ha traído ese buque, se ha logrado traer a ese buque que lleva todos esos días con un montón de especialistas trabajando y han logrado dar con el cuerpo de Olivia. Evidentemente nadie quería ese desenlace, es obvio, pero desde luego lo que tampoco yo no puedo imaginar, si nunca se hubiera encontrado nada, si nunca se hubiera sabido nada, como es también para esa, como hubiera sido también para esa madre, ¿no?
Sí,
aunque es verdad que falta una parte, Pilar, sí. Falta una parte, yo no se me va eso de la cabeza, ¿no? que solo ha aparecido Olivia.
Bueno, por eso se sigue buscando. Decías tú muy bien, y además lo dices en tu magnífico artículo, por cierto, en la portada de ABC de hoy, dices que una vez que ya la Guardia Civil pues había hecho todo lo posible, preguntado a todo el mundo, viendo todas las cámaras de seguridad, todos los testigos, los distintos registros que se hicieron en la casa de Tomás Gimeno, bueno, dices, con estas gestiones infructuosas, los ojos de los investigadores solo estaban puestos en el mar, conscientes de la titánica dificultad de la búsqueda, y lograron centrar una zona, pese a la complejidad, acotarla y convencer al juez de desplazar desde Galicia el Ángeles Alvariño. Es decir, este buque especializado con el que han conseguido pues encontrar el cuerpo de Olivia. Lo ponías tú ahí encima de la mesa y es verdad, ha sido un trabajo increíble de la Guardia Civil. No fue fácil, seguramente, desplazar este buque, que además estaba a punto de irse. Recordemos que ya estaba a punto, después de varios días de búsqueda, de no encontrar nada, de dejar de buscar, y finalmente consiguieron que siguiera buscando y al final encontraron el cuerpo de la niña.
Exacto, es que el buque oceanográfico, el Ángeles Alvariño, es un buque de investigación, no es un buque para buscar personas, y de hecho no detecta personas, no es esa su misión. Y entonces se han tenido que basar en la hipótesis, insisto, porque la hipótesis era la correcta, que es que en esos petates que él carga esa noche, hasta seis bolsas, los dos petates grandes, más las otras bolsas, la primera vez que sale a navegar, poco antes de las 10 de la noche, cuando vuelve, no eran ni las 11 y cuarto, y le para a la Guardia Civil porque piensan que puede ser un narco que hace esas horas saltándose el toque de queda y no están, pues evidentemente la hipótesis es que él utiliza algo para que los cuerpos vayan donde han aparecido, ¿no? Vayan al fondo del mar, a ese fondo además tan profundo, más de 1000 metros, ¿no? Y que utiliza pues lo que él conoce muy bien, que son su bombona de oxígeno, que la tenía en la lancha, la solía tener en la lancha, el ancla de la lancha que no había aparecido, que no decían, no la tenía, sí la tenía, y era lo que se buscaba y lo que ha estado buscando el Ángeles Alvariño, además de los plomos del cinturón, es decir, todos objetos metálicos que son lo que detecta uno de los aparatos que lleva incorporado el buque oceánico, ¿no? Lleva el sonar, lleva este magnetómetro que detecta esos metales, y luego lleva el robot para poder recuperar lo que se encuentre. Han sacado infinidad, lo explicaban los expertos marítimos de la isla, ¿no? Esa era una zona clásica, zona de basura, ¿no? De donde se depositaba mucha basura los barcos, sobre todo hace 12, 15 años... y han encontrado infinidad de basura marítima, infinidad de objetos metálicos o falsos positivos que han tenido que ir analizando y descartando y haciendo inmersiones con el robot que no servían para nada, ¿no? Por eso te digo que ha sido de una complejidad tremenda, que nunca se había hecho esto, y yo confío, y ellos también confían, en que lo que falta por recuperar ese cinturón de plomos con el que Tomás Gimeno buceaba le sirva para encontrar lo que falta. Y básicamente te digo, Pilar, y esto puede sonar un poco brusco, pero es así, básicamente los investigadores y los expertos del buque oceanográfico, que se ha ampliado de nuevo la búsqueda, lo contábamos hace un rato, estaba previsto que estuviera hasta el día 14, después del hallazgo de ayer se va a quedar más tiempo si es necesario, si no se encuentra, se va a dotar del presupuesto que haga falta. Y entonces, básicamente lo que necesitan es encontrar a Ana, porque ellos están convencidos de que Tomás Gimeno, o sea, cómo fue la mecánica desde que llega al puerto hasta el final, ¿no?
Bueno, pues la búsqueda continúa, el Ángeles Alvariño se queda con, bueno, todo este instrumental sofisticadísimo que ha conseguido localizar de momento el cuerpo de la niña mayor, de las dos hermanas, de Olivia, y como decimos, pues seguirá buscando el cuerpo de Ana y el de Tomás Gimeno también, y si hay novedades, por supuesto, las iremos contando. Cruz, muchas gracias por atendernos, un abrazo enorme.
Muchas gracias a ti, Pilar, un beso. Chao.
Lo decía Cruz, es un día complicado hoy, sin duda. Pero fíjate, hay buenas noticias hoy que queremos compartir también y tienen que ver con algo que no solía dar buenas noticias en los últimos meses, ¿no? En el último año casi medio, en realidad, de nuestras vidas, que es el COVID. Bueno, pues sí, podemos hablar de buenas noticias ya. No es que haya desaparecido, pero con los datos que vamos conociendo, fíjate, ya podemos decir que hoy ningún país europeo está en riesgo extremo. Y esta es una muy buena noticia, teniendo en cuenta de dónde venimos y por lo que hemos pasado. Y a todo esto está ayudando, sin duda, el ritmo cada vez más avanzado de la vacunación. Lorena Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, ¿qué es el riesgo extremo en el que, como decimos, ya no está ningún país europeo?
Bueno, pues es en el que se superan los 250 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Para que te hagas una idea, yo aquí en la tarde de COPE, ya por el mes de octubre o el mes de noviembre, te contaba cómo República Checa, también Eslovaquia o Bélgica llegaron a estar en los 1.600, 1.800 casos. Está claro que ahora mismo se ha dado completamente la vuelta a la situación.
Qué barbaridad, 1.800 casos, ¿verdad? Es una cosa increíble, menos mal que la cosa ha ido bajando y estamos por debajo, como decimos todos los países, de esos 250. Bueno, vamos con el ranking, Lorena. ¿Qué país o países están ahora mismo encabezando los contagios en toda Europa?
Bueno, pues Dinamarca, con 205 casos por cada 100.000 personas, en riesgo considerado alto, porque sus contagios oscilan entre los 150 y los 250. También ahí están pues Países Bajos, Eslovenia, Letonia, Estonia o Grecia. Si bajamos un poquito el escalón del riesgo alto al medio, en la franja que va de los 50 a 150, pues aquí estamos nosotros. España cuenta con una incidencia acumulada hoy, a 14 días, de 110. Y en esa parte media de la tabla, con nosotros están Francia, Italia, Reino Unido, Portugal, Suecia o Suiza. Y si descendemos un poquito más, al riesgo bajo, es el que están los países cuya incidencia se sitúa entre 25 y 50. Fíjate ya, Pilar, lo poquito que es. Aquí están, por ejemplo, Alemania, Austria, Bulgaria, Finlandia, o los que te comentaba que estuvieron tan mal hace solo unos meses, la República Checa y Eslovaquia.
Fíjate dónde están ahora, dónde estaban y dónde están ahora, en ese riesgo ya tan, tan bajo. Bueno, está claro que en estos países, Lorena, la transmisión ya es, como dices, muy baja. ¿Hay alguno que esté ahora mismo en riesgo, por decirlo así?
¿Sin riesgo? Sí, sí, sí que
no,
lo hay.
Sí, sin riesgo, eso.
Quería decir que sí que lo hay. Cuatro en concreto, Atención a los datos que te voy a dar, porque ahora mismo estos cuatro países son la envidia de toda Europa. Polonia con una incidencia acumulada de 18, Rumanía con 14, Malta con 11 y Albania con tan solo 6, por decir algo. Bueno, lo que está doblegando la curva es, sin duda, como decías, la vacunación. Ya hay más de 150 millones de personas en toda Europa que han recibido la pauta completa de la vacuna.
Bueno, fíjate, como para no envidiarles, ¿no?, con esa incidencia.
Totalmente.
Bueno, pronóstico en verde para nosotros y para todo el viejo continente, salvo, creo, Lorena, para dos países.
Sí, son vecinos nuestros, Reino Unido y Portugal. Ojo, porque ambos en riesgo medio como España. En el caso de Portugal, hoy su incidencia 14 días es de 79. Es poco, ¿eh? Hace una semana era de 66. Ha ido a más. Aquí los contagios no han dejado de crecer en Lisboa, lo que ha llevado al gobierno portugués a frenar la desescalada en la capital. En el caso del Reino Unido, ha pasado de tener hace una semana una tasa de contagios de 59 a registrar hoy cerca de 100. ¿Qué pasa aquí? Pues se achaca la llamada cepa india. No es que esta variante del COVID, hay que recalcar esto, escape a las vacunas. No escapa. Pero en el Reino Unido está haciendo mella entre los más jóvenes que no han sido vacunados o bien entre quienes solo cuentan con una dosis puesta. Y es que no sé si recuerdas que el Reino Unido ha optado por una estrategia de vacunación propia que ha sido la de espaciar más el tiempo entre la primera y la segunda dosis para llegar a más porcentaje de población en el menor tiempo posible, y por eso parece que aquí esa llamada cepa india se cuela de alguna manera.
Fíjate, o sea que Portugal y Reino Unido, no tanto por la incidencia que tienen, sobre todo Portugal, que es bastante más baja que la de España, me estás diciendo que es de 79 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, pero claro, el problema es la tendencia, que ha cambiado de tendencia, que hace una semana eran 66 y ahora 79, es decir, que estaría subiendo, y en el caso del Reino Unido, pues pasaría un poco lo mismo por culpa de la variante india. Hay que, fíjate, hay que estar muy vigilantes con respecto a esta cuestión, yo creo, Lorena, porque bueno, ya se están detectando cada vez más casos de variante india en España. En la Comunidad de Madrid se han detectado ya algunos, incluso se habla de transmisión comunitaria, y precisamente por eso, y es noticia de hoy, ¿verdad?, la Consejería de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Salud, ha decidido adelantar la segunda dosis de la vacuna, sí, de AstraZeneca, ¿verdad?, a los mayores de 60, de 65 años, para intentar evitar precisamente que se pueda producir más contagio por culpa de esta variante. Bueno, de momento vamos a disfrutar, exacto, de lo que tenemos, de estas buenas noticias, y confiar efectivamente en que todo esté controlado y que no se produzca un cambio de tendencia, y confiar también en este ritmo alto de vacunación que llevamos, y que, bueno, pues a este paso la verdad es que puede hacer que tengamos un verano de lo más tranquilo. Lorena Fernández, gracias.
Gracias, Pilar, un beso.
Buenas tardes.
Es la forma de caer, es la forma de volver de los abismos. De escribir sin más razón, de decir por puro miedo a no saber decirlo.
Fíjate, es viernes, fin de semana que tenemos por delante. Es 11 de junio y sí, estamos en el año 2021, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque aunque no te lo creas, en este año 2021 se siguen fabricando y se sigue editando música en cassette. Sí, cassettes como las que usabas tú en tu juventud, o cuando eras pequeño, o que se las viste a tus padres a lo mejor usar en casa, en el coche, ¿no? En el coche era muy típico, porque las radios de los coches normalmente pues iban con cassette, ¿no? Aquellas radios extraíbles que eran un poco el tesoro del coche. Por favor, cuidado, a ver el coche, que nos van a robar la radio, ¿no? Casi siempre decías, como me abran el coche, me roban la radio. Bueno, pues normalmente lo que llevábamos... Pilar... Rosa Rosado, buenas tardes.
Perdona, buenas tardes. Es que
no has podido evitarlo, ¿qué pasa?
No, porque antes se sacaba la radio del coche. Te la
hombre,
llevabas.
Claro, hombre, claro que te la llevabas. Bueno, es que ¿cuál era el gran cuál era el peligro? Dices, bueno, vale, que te robaran el coche entero, ¿no? Y se fueran con el coche, pero realmente lo que te había mucha facilidad para que te robaran era el radiocassette.
Exactamente, la radio. Exacto. Del coche, y te la sacabas, claro, y te la llevabas. De
por eso era extraíble y te la llevabas con lo que pensaba que yo que era un armatoste. Luego, sí. No sé si recuerdas que ya más adelante, en una etapa posterior, lo que hicieron fue el frontal extraíble, con lo cual ya era más fácil, porque solo te tenías que llevar el frontal, ¿no? Y fíjate qué tiempo, o sea, ahora ya no tienen, es que vienen los coches que no tienen ya ni CD, es que es alucinante, o sea, ya no te digo cassette. Bueno, a lo que voy, que se siguen fabricando cassettes y editando música en cassettes. Bueno, luego te contamos esta historia, quién lo hace, cómo lo hace y sobre todo por qué, ¿no? En pleno siglo XXI, pero de lo que queremos hablar contigo, de lo que queremos hablar esta tarde de viernes, es de esas cintas de cassette que recuerdas, que escuchabas o que todavía conservas, de las que comprabas o de las que grababas tú mismo, o incluso si te acuerdas de la primera cinta de cassette que compraste. Gente que tiene muy buena memoria, como Rosa Rosado, que se acuerda, por ejemplo, yo no. ¿Cuál
sí,
fue?
Yo sí, mi primera cinta de cassette fue Gris. La banda sonora de Gris. Lo que pasa, Pilar, es que no conservo ninguna, ¿te puedes creer?
¿Qué hice con ellas?
No lo sé, vinilos sí conservo, pero cintas de cassette no conservo ninguna.
Ni siquiera por un tema sentimental, porque es verdad que el problema de conservar las cintas es que luego a lo mejor no tiene reproductor, ¿no?
Es cierto que no tengo, pero no conservo.
¿Dónde las escucho? ¿Para qué las quiero? Pero bueno, para que esté ahí la carátula pequeñita de la cassette, ¿no?
¿Qué recuerdos?
En fin, bueno, que se lo preguntamos a los oyentes, ¿y qué dicen?
Pues también la que más ponías en casa, en el coche, aquella que se te enganchaba en el radio cassette o que la tenías un poco rayada,
bueno,
de tanto ponerla, que ya sonaba hasta mal.
De los enganchones.
De los
enganchones. Se me rompe. Sí, sacándola con cuidado, intentando desenrollarla. Bueno,
luego
con el bolígrafo ahí, por favor.
Estirándola,
por favor, por favor.
Bueno, ay, a ver, es una pena. Yo es verdad que no conservo ninguna, pero mira, Elena de Madrid sí tiene.
Hola, chicos, gente de la COPE. Y sí, yo cuido, como oro en paño, toda la discografía de Prince la tengo en cinta. Y de vez en cuando, por supuesto, me lo pongo. Mi amor platónico. La mejor música que se ha hecho de todos los tiempos.
Muy bien.
Por lo menos para mi gusto. y yo la conservo toda en cintas. O sea, imaginar lo que tengo ahí, tesoro, tesorito, tesoro. Un besito grande, que tengáis buena tarde y hasta otro ratito. Adiós.
Adiós. Elogia Pilar, Prince ya de pasada, ¿no?
Es un tesoro. Es un tesoro lo que tiene Elena, pero digo yo que las que hacen ahora tendrán mejor sonido que las que hacían antaño, porque sonaban de aquella manera.
Bueno, luego se lo preguntamos a quién se lo tenemos que preguntar.
Porque
ya no
sé.
La persona que las hace, claro, en este momento. ¿Te parecía que tenían mal sonido? Pero quizá no era la cinta, a lo mejor era el equipo.
Bueno, un poco de todo.
El reproductor.
Sí, un poco de todo. Es que no tenemos el nivel, no había el nivel que hay ahora de sonido y de todo. Entonces, por eso te digo, yo las recuerdo pues de aquella manera.
Es un tema interesante. ¿Tú crees? Pero a ver si es que las grababas y las grababas de aquella manera también.
Eso también lo había. ¿Eh? Pero yo recuerdo que no sonaban como ahora. Es decir, tú te pones un disco de Prince de los últimos años y no suena como en los 80, por ejemplo.
El vinilo, sin embargo, hay mucha gente que dice que suena mejor que la reproducción digital que tenemos ahora. Es cuestión de gustos.
Bueno, eso es lo emotivo del caso que sale a relucir cuando hablamos de vinilos y de cintas. Pero mira, con el mismo cariño conserva este oyente una cinta muy especial.
Buenas tardes a la gente. Pues la cinta que conservo con mucho cariño fue una que me regaló mi amigo Alberto Roldán, pues hace 40 años aproximadamente. Es una cinta de Luis Lucena, la cual conservo con mucho cariño y la he pasado a digital. Es verdad que ya en zonas se oye muy mal porque ya está desgastadita de tanto pasarla por los cabezales del radiocassette. Pero me encanta. Bueno, buenas tardes. Hasta luego. Un abrazo.
Hasta luego. Bueno,
se acuerda,
mira,
hasta del amigo que se la regaló.
Hombre, claro, porque si la guarda con ese cariño es porque se acuerda, ¿no?
Sí,
o de dónde la compró,
sí.
O qué cinta era esa, o quién se la regaló. Esa es otra. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar contigo en esta tarde de viernes, mientras tal vez vas en el coche escuchándonos, y con alguna cinta todavía rondando por ahí, porque a veces pasa,
A lo mejor en la guantera.
A veces pasa.
Queda alguna.
En ese coche que tiene ya unos cuantos años, porque si no sería imposible. Bueno, queremos que nos lo cuentes. Cintas de cassette, ¿cuál fue la primera que te compraste? ¿Cuántas conservas en casa y por qué? Bueno, pues que son mensajes que recibimos en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Bueno, este sábado Luis García Berlanga habría cumplido 100 años. Nos preguntamos, ¿sigue nuestra sociedad retratada en sus películas? Lo vamos a hacer enseguida con su hijo José Luis García Berlanga y con Lorenzo Silva.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Que tampoco lo van a cerrar, que hay una resolución judicial que está por...
La pandemia, sus ramificaciones, la vacunación, la selección española de fútbol, la Audiencia Nacional ha paralizado el plan de restricciones del Ministerio de Sanidad frente, una vez más, a Isabel Díaz Ayuso.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Es cierto que no son partidos de fútbol cualquiera, son partidos de fútbol de la selección española.
¿Quién mete en tantos líos a la ministra de Sanidad? ¿En el lío de la vacunación? ¿A la selección española de fútbol? Pero vamos a ver si tenéis vacunados a los deportistas que van a Tokio.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hasta el 13 de junio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la sandía rallada origen Murcia y Almería por solo 59 céntimos el kilo. Y también la cinta de lomo de cerdo en trozos por solo 3,79 € el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. ¿Y se están poniendo una alarma? Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy, por eso en estos tiempos difíciles seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en Naturgy.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una gran amistad se forja en los buenos y en los malos tiempos, como los vinos de Bodegas Cepa 21. Por eso, con un Cepa 21 en tu copa saborearás un gran Ribera del Duero, el que siempre lo da todo, con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito, Cepa 21 y Malabrigo. Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo, con una riqueza en recetas que hacen que no se tire nada, que mágicamente transforman sobras en nuevos platos maravillosos. Aquí no se tira nada. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Preguntaréis que cómo he acabado yo aquí en el seminario. Todo esto empezó hace ya 7 años, fue en una
novena. Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.